8. Del programa de las creencias. La condición absoluta de vitalidad, para toda reunión o asociación, cualquiera que sea su objeto, es la homogeneidad, es decir, la unidad de miras, de principios y de sentimientos, la tendencia hacia un mismo fin determinado, en una palabra, la comunión de pensamientos. ¿Cuántas veces los hombres se unen en nombre de una idea vaga? ¿No llegan nunca a entenderse? Porque cada uno comprende esa idea a su manera. Toda reunión formada de elementos heterogéneos lleva en ella los gérmenes de su propia disolución, porque se compone de intereses divergentes, materiales, o de amor propio, que tendiendo a fines diversos, se combaten y raramente se hallan dispuestos a concesiones en aras del bien común y de la razón, sometiéndose a la ley de las mayorías mientras no les quede otro recurso, pero no asintiendo jamás con sinceridad y franqueza. Así ha sucedido hasta este día con el espiritismo. Formado gradualmente con el resultado de sucesivas observaciones, como todas las ciencias, la acepción ha ido poco a poco ensanchándose. La cualidad de espírita, aplicada sucesivamente a todos los grados de creencia, comprende una infinidad de matices, desde la simple fe en el hecho de las manifestaciones, hasta los más altos conceptos morales y filosóficos, desde aquel que se detiene en la superficie y no ve más que un pasatiempo, una curiosidad, hasta el que persigue la concordancia de los principios con las leyes universales y su aplicación a los intereses generales de la humanidad. En fin, desde aquel que no ve más que un medio de explotación que puede aprovechar, hasta aquel que encuentra los elementos de su propio mejoramiento. Darse por espiritista, y aún por espiritista convencido, no indica de ningún modo la medida de la creencia. Este calificativo se prodiga con sobrado exceso para unos, con sobrada parquedad para otros. Una reunión a la cual fueran convocados todos aquellos que se llaman espiritistas, presentaría tal amalgama de opiniones divergentes, que fuera imposible llegar a una inteligencia ni a practicar nada serio. Esto, sin hablar de las gentes interesadas en sembrar la discordia, a las cuales abrirían las puertas los primeros. Esta falta de unidad, inevitable en el principio y durante el periodo de la elaboración, ha causado frecuentemente errores lamentables, y ha hecho atribuir a la doctrina aquello que no era más que abusos o desviaciones de ella. Diariamente aplicada tan falsa acepción de la cualidad de espírita, ha dado pie a que los críticos, que se inquietan muy poco por el fondo de las cosas, y mucho menos por el lado serio del espiritismo, hayan hallado materia suficiente para sempiternas hurlas que un individuo se llame espírita, aunque pretenda hacer del espiritismo lo que los prestidigitadores de la física, un juego de saltimbanquis, y será a sus ojos el representante de la doctrina. Se ha hecho, es verdad, una distinción entre los buenos y los malos, los verdaderos y los falsos espiritistas, los espiritistas más o menos esclarecidos, más o menos convencidos, los espiritistas de corazón, etc. Pero estas designaciones, siempre vagas, no tienen nada de auténticas, nada que las caracterice cuando no se conoce a los individuos ni se ha tenido ocasión de juzgarles por sus obras. Se puede, pues, abusar, escudado por las apariencias. El calificativo de espírita, no permitiendo más que una aplicación incompleta, deja de ser una recomendación de valía. La incertidumbre en que se envuelve proporciona a los espíritus una suerte de desconfianza que impide establecer entre los adeptos un lazo serio de confraternidad. En este día en que se trata de fijar todos los puntos fundamentales de la doctrina, y todos los deberes que incumben a los espiritistas serios, el calificativo de espírita puede recibir un carácter definido que no habla podido tener anteriormente. Estableciendo una fórmula para la profesión de fe, la adhesión, por escrito, a este programa, será un testimonio auténtico de la manera de considerar el espiritismo. Esta adhesión, comprobando la uniformidad de principios, será, por otra parte, el lazo que una a los adeptos en una gran familia, sin distinción de nacionalidades, bajo el imperio de una misma fe, de una comunidad de pensamientos, de puntos de vista, de aspiraciones. La creencia en el espiritismo no será ya una simple aquiescencia, frecuentemente parcial, a una idea vaga, sino una adhesión motivada, hecha conocimiento de causa, y comprobada con un título oficial expedido a favor del adherido. Para evitar los inconvenientes en la falta de precisión de la condición de espíritas, los firmantes de la profesión de fe tomarán el título de espíritas profesos. Esta calificación, descansando sobre una base precisa y definida, no da lugar a equivocación ninguna, y permite a los adeptos que profesan los mismos principios y marchan por los mismos derroteros reconocerse, sin otra formalidad que la declaración de su cualidad, y, en caso necesario, la exhibición de su título. Una reunión compuesta de espíritas profesos será necesariamente homogénea. Un formulario de profesión de fe circunstanciado y claramente definido será el camino trazado. El título de espírita profeso, la palabra sagrada. Pero, se dirá, ese título es una garantía suficiente contra los hombres de sinceridad dudosa. Una garantía absoluta contra la mala fe es imposible, porque no faltan seres que convierten en juego los actos más solemnes. Pero se convendrá en que es una garantía mayor que las que hasta el día disfrutamos. Entonces, los que hoy se dan, sin escrúpulos, el título de espiritistas, porque se trata solo de palabras que lleva el viento, es posible que retrocedieran ante una afirmación escrita que pudiera serles presentada en el caso de que se separasen del camino recto. Y aun cuando para todos no fuera obstáculo esta consideración, lo fuera para el mayor número, quedando los primeros en exigua minoría, y sin ninguna clase de influencia. Por añadidura, el caso debe estar previsto en los estatutos, y salvado por una disposición especial. Esta medida dará inevitablemente por efecto descartar de las reuniones serias las personas que no estuvieran en ellas con placer. Si descarta también algunos espiritistas de buena fe, no serán otros que aquellos que no están muy seguros de sí mismos, los timoratos que sientan horror a ponerse en evidencia, y aquellos que, en todas las circunstancias, no son nunca los primeros, sino que quieren ver por anticipado el resultado final. Con el tiempo, los unos irán adquiriendo conocimientos, y los otros irán dotándose de valor, pero ni los unos ni los otros podrán contarse como decididos defensores de la causa. Cuanto a los que indefectiblemente habrán de ser desechados, el número será pequeño, y disminuir de día en día. Nada es perfecto en este mundo. Las mejores cosas presentan sus inconvenientes. Si uno quisiera desechar todo aquello que no estuviera exento de mácula, nada sería aprovechable. En todo se hace sentir el contraste de las ventajas y los inconvenientes, pero es inconcuso que a la postre, superarán las primeras a los segundos. Todos aquellos que se dan el nombre de espiritistas, no se someterán a la Constitución, esto es cierto. Tampoco ella pretende imponerse a nadie, y por lo mismo, solo será válida y eficaz entre los que la acepten libre y espontáneamente. No siendo interpretado por todos de la misma manera el espiritismo, la Constitución hace un llamamiento a los que se identifiquen con su propio modo de ser, con objeto de dar un punto de apoyo a los que se encuentren aislados, y de cimentar los lazos de una gran familia por la unidad de creencias. Pero fiel al principio de la libertad de pensar que la doctrina proclama como un derecho natural, respeta todas las convicciones sinceras, y no anatematiza a los que disientan de su modo de ver, sino que, muy al contrario, se aprovechará tanto de las luces que éstas puedan emitir como de las que emanen de su propio seno. Lo esencial, pues, es conocer a los que siguen el mismo derrotero, pero, ¿cómo conocerlos con precisión? Por interrogatorios individuales, es materialmente imposible llegar a ello, aun descartando la circunstancia de que nadie está investido de derecho para escrutar las conciencias ajenas. Luego, el solo medio, el más simple, el más legal, es establecer un formulario de principios que sea el resumen de los conocimientos actuales adquiridos por la observación y sancionado por la enseñanza general de los espíritus, a cuyo formulario cada cual sea libre de adherirse, o no. La adhesión escrita es una profesión de fe que dispensa de toda otra investigación y deja a cada uno en entera libertad. La constitución del espiritismo ha de tener por complemento necesario un programa de principios en lo que atañe a la creencia, porque sin la sería una obra sin base y sin porvenir. Este programa, fruto de la experiencia adquirida, será el jalón indicador de su camino. Para marchar con seguro paso, al lado de la constitución orgánica, hace falta la constitución de la fe, un credo, si se quiere, que sea el punto de reunión de todos los adheridos. Pero este programa, lo mismo que la constitución orgánica, no puede ni debe encadenar el porvenir, so pena de fenecer tarde o temprano a los embates del progreso. Fundado para el estado presente de los conocimientos, debe modificarse y completarse a medida que nuevas observaciones vengan a demostrar su insuficiencia o sus defectos. Pero estas modificaciones no deben hacerse a la ligera ni con precipitación, sino que serán obra de los congresos orgánicos, quienes, en la revisión periódica de los estatutos constitutivos, incluirán la del formulario de principios. Constitución y credo, marchando constantemente de concierto con el progreso, tiene asegurada su vida en la sucesión de los tiempos.